El Ministerio Aviva Nuestros Corazones presenta Arraigadas.
Hola, mis amadas hermanas. Bienvenida una vez más cada una de ustedes a este su programa. Si eres nueva en este espacio, como siempre te decimos, este es un alcance del Ministerio Viva Nuestros Corazones y puedes encontrar otros recursos dirigidos a ti como mujer en nuestra página de vivanuestroscorazones.com. Vas a encontrar allí mucho material, muchas publicaciones, artículos y también podcast para todas las etapas de tu vida como mujer, incluyendo acompañamiento de tu lectura de la palabra de Dios, entre otras cosas. Así que te invito, si no estás conectado con nosotras antes, este no es el único alcance de Viva Nuestros Corazones, hay mucho más para ti. Y hoy estoy con tres hermanas y amigas que amo mucho de nuestro ministerio para tener una conversación muy especial. Y están conmigo Patricia, Elba y Susana. Hola.
Hola a todas.
Hola, muchas gracias por el tiempo.
Así es. Qué bueno que están aquí. Y si ustedes siguen este ministerio por algún tiempo, sabrán que todas nosotros, las tres que estamos aquí, más Maggie en algunas ocasiones, algunas invitadas, nosotras todas somos las ancianas que compartimos con las mamás jóvenes en el podcast de Que Amen a Sus Hijos. Si no lo has escuchado, lo puedes encontrar también en nuestra página y sale cada lunes. Y todas nosotras hemos estado muy cargadas en los últimos meses, observando las tendencias que hay en la cultura, tanto en Estados Unidos como también en Latinoamérica. Y lamentablemente, no solamente en la cultura fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Y quisimos tener esta conversación junto a ustedes para que juntas meditemos sobre estas cosas. Como ancianas dentro del cuerpo de Cristo, nuestro llamado, como siempre hemos dicho y hemos enseñado a través de este ministerio, es el de Tito 2, que es el mandato que está allí para las mujeres de enseñar a las jóvenes acerca de su rol en la familia y del valor y la importancia y la relevancia que tiene en el reino de Dios y en la vida cristiana. Así que de manera que este tema que nos ocupa hoy es fundamental que lo podamos conversar y que estemos preparadas las ancianas que escuchan este ministerio, ¿verdad?, para guiar a la próxima generación en nuestras iglesias locales. No sé si ustedes tienen, mis amadas, algo que decir acerca de esto, pero antes de ustedes decir algo, déjenme sentar el tema de lo que vamos a estar hablando hoy. Hace un tiempo vimos unas estadísticas que dicen que las mujeres, que para el año 2030, cerca del 45% de las mujeres en edad de tener hijos entre 25 y 44 años serán solteras y no tendrán hijos. Y lo harán por elección propia, porque ellas han entendido que en su autonomía, en su independencia, ese es un derecho que ellas tienen. Y este cambio se ha alimentado por múltiples factores. Por supuesto, sabemos del feminismo, del deseo de la independencia económica que tenemos todos, y las mujeres no se escapan, la priorización de la carrera y la redefinición de lo que la cultura ha hecho en cuanto al matrimonio y la maternidad. Pero algo que ha ocurrido, que ha sido sorprendente, es que así como las mujeres se han ido separando de todas las ideas conservadoras, quieren retardar su matrimonio, quieren esperar por tener hijos, los hombres están ahora siendo más conservadores y están buscando más mujeres que piensen más cerca de lo que la palabra llama a la mujer ser y vivir. Así que ha sido interesante ver esto y estamos viendo que es un cambio no solamente en las estadísticas, pero es una crisis espiritual. Porque la cultura ha logrado venderle a las mujeres esta narrativa que suena tan liberadora, pero que al final las deja vacías, las deja solas. Y de eso queremos hablar, de eso queremos que sentarnos a conversar un poco. Pero para empezar, vamos a hablar acerca de lo que está pasando en la cultura allá afuera. No en la iglesia, pero en la cultura. ¿Qué le parece a ustedes, mis amadas, que más hombres que mujeres hoy en día desean casarse y tener hijos? Vamos a empezar contigo, Susana. ¿Qué piensas de eso?
Considero que estamos cosechando lo que el secularismo y el feminismo desde hace unos años empezó a sembrar en la mente de las mujeres. Esa segunda ola del feminismo golpeó muy fuerte, haciendo un recorrido, justamente anoche con mi esposo, de nuestras abuelas, nuestras madres ya fueron adoctrinadas por todo lo que se enseña de la independencia, de el ser más que una ama de casa y todo esto permeó muchísimo en la mente de las mujeres que uh-huh. al día de hoy ese es un anhelo más. Es casi como la meta a seguir y la meta a llegar. Y si no alcanzas eso, entonces ya no eres nadie. Y eso uh-huh. es el terrible... La mente a cómo nos lleva a pensar que somos lo que hacemos. Y eso es lo que este, uh-huh. este secularismo y ese feminismo estamos viendo hoy, el fruto de todas esas enseñanzas que ha crecido, uh-huh. ha crecido en la mente de las mujeres y de las madres también.
Uh-huh. Y fíjate qué interesante esa idea que tú dices, que somos lo que hacemos. Y como no valoramos el ser, uh-huh. el hacer maternidad, eso no nos hace nada, no sentimos que somos nada, no tenemos valor. Así es. Y quizás Patricia y Elba, ¿qué piensan de que las mujeres también están las que se casan? Porque ya vimos que hay muchas que no uh-huh. se quieren casar, eligen no casarse, pero ¿qué tal las que retrasan cada vez más el matrimonio haciendo muchas cosas porque piensan que tienen que hacerlo antes de casarse?
Bueno, yo pienso, o sea, en cuanto a lo del feminismo que dice Susana, uh-huh. eso ha sido clave. Uh-huh. Yo meditaba en que cuando uno toma cuando uno sigue un curso de acción, cuando yo tengo una cosmovisión, eso va marcando mi vida, uh-huh. pero eso no va en línea recta, no va en líneas paralelas, van en líneas que van abriendo. Uh-huh. Y cada vez la distancia se hace más grande en el caso de lo que Dios dice y lo que el feminismo uh-huh. ha ido logrando en las mujeres. Lo retrasan porque han comprado las mentiras de que yo debo realizarme uh-huh. profesionalmente, ahí está mi éxito, yo debo salir a viajar, disfrutar sin que nadie uh-huh. me gobierne. Yo quiero una vida independiente y autosuficiente y también no rendirle cuentas a nadie, que es parte de la independencia. Uh-huh. Y en este caso, los hijos son una estocada al egoísmo, al egoísmo humano, al corazón humano, porque es verdad que como mujeres estamos hechas para Dios nos diseñó para la maternidad, para hacer ayuda, uh-huh. pero cuando eso se desplaza y se quita de su lugar, entonces eso que Dios hizo para que fuera una bendición, se pierde y ya nosotros uh-huh. vamos persiguiendo lo que el mundo persigue, ignorando, en el caso nuestro como mujeres, que hay un relojito que va haciendo tic, tic, uh-huh. tic, tic, y nuestro reloj biológico va pasando y llega un momento que por más avances que la ciencia tenga, llega un momento que ya tu tiempo de recapacitar y decir, uy, yo quería, uh-huh. yo hubiera querido, yo quiero esto. Es verdad que hoy en día se sacan los óvulos, se frizan, se guardan para después.
Esa es otra conversación. Que...
Pero está atada sí. esto a seguir Exacto. haciendo lo que yo quiero, uh-huh. como cuando surgió la pastilla. La pastilla me deja hacer lo que yo quiero y claro. no tengo la consecuencia. En este caso, yo sigo haciendo lo que yo quiero, pero uh-huh. el tiempo pasa. Y cuando pasa el tiempo y nos vemos ya mayores con cierta edad, decimos, uy, uh-huh. cómo me dejé engañar, cómo aborrecí uh-huh. el consejo, como uh-huh. dice Proverbios.
Y Elba, ¿qué tú piensas de que, viendo todo esto, porque estamos evaluando la cultura uh-huh. allá afuera de la iglesia, ¿qué tú piensas de que ahora más hombres que mujeres dentro de la cultura secular, personas que no conocen a Dios, quieren casarse y tener hijos más que las mujeres?
Ese es un
excelente punto. O sea, ¿hasta dónde llega el engaño en las mujeres?
Uh-huh. Ese es un excelente punto, porque en la medida en que estos días han pasado, que antes de grabar este programa, reflexionaba y leía un artículo acerca de que los hombres están buscando estabilidad. El hogar representa estabilidad. Cuando un hombre tiene 25, 30, 35 años, quiere casarse porque él sabe que la estabilidad está en el hogar. Entonces, uh-huh. la mujer quiere independencia, quiere uh-huh. libertad, pero el hombre quiere la base, la familia, la estabilidad, uh-huh. sentar cabeza. Y es como que cada uno va corriendo por un lado separado del otro. Y en el caso de la mujer es una rebeldía hacia Dios, uh-huh. igual que la del huerto, porque Dios diseñó, la mujer se rebeló. Uh-huh. Pero el hombre quiere volver al diseño. Aún uh-huh. el que no conoce a Dios, que se casa, es porque hay ecos de ese diseño dentro de cada uh-huh. uno de nosotros. Ese diseño resuena dentro de nosotros. Es como uh-huh. cuando miras a una niña pequeñita cargando una muñequita, es porque hay algo dentro de ella que le dice uh-huh. que ella fue creada para dar vida. Entonces el hombre quiere volver al hogar, quiere ir al hogar, aún siendo joven, porque eso es lo que vio, aún con patrones que quizás fueron de matrimonios rotos a su alrededor, pero sabe que ahí es donde está su estabilidad y el hogar es donde tú llegas al final de un día lleno de retos, lleno de complicaciones. Ahí es donde tú encuentras tu paz. Ese es el, ese es tu Edén en la tierra. Y creo que por eso los hombres jóvenes están haciéndole caso a esa voz. El problema es que no hay mujeres que se quieran casar ahora.
Exactamente, exactamente.
Laura, y si tú me permites agregar solo un comentario, escuchando lo que decía Patricia, recordé que mi hijo tiene 21 años y me dice en un momento que le estábamos preguntando cómo estaba su relación con amigas y mujeres que no son cristianas, y me dice, ay no, no mamá, las mujeres todo es acerca de ellas y de ellas. Ay, no, yo no quiero saber ya de hablar con ellas porque todo es alrededor de ellas. Y ese es, y eso me dejó pensando mucho en justo lo que decía Patricia de la independencia, de la autosuficiencia. Y eso es lo que, esas son las mujeres que están en la cultura ahora.
O sea que es increíble como la palabra no se equivoca, porque aún las mujeres que no conocen a Dios, estamos viendo cómo el enemigo las tiene cegadas, lo que pasó en Génesis, donde ellas, él las engañó, ellas son las engañadas y han llevado, todavía siguen llevando a toda esta cultura, las mujeres engañadas, cegadas, dirigidas por su propia deseo de autonomía, de independencia, de rebelión. Ahora, el querer tener un matrimonio, el querer tener hijos, es lo que se considera rebelión. Es como lo que se considera raro en este tiempo. Es un acto de rebelión verdaderamente en contra de la cultura. Pero viendo todo eso en la cultura allá afuera, ¿cómo hemos visto, cómo han visto ustedes esto permeado dentro de la iglesia? Y no estoy hablando dentro de iglesias de mala doctrina, como le decimos, o iglesias que no conocen la palabra, o personas. Lo vemos en las iglesias buenas, donde la cultura ha permeado al pueblo de Dios, donde esas mujeres rechazan el matrimonio o lo retrasan para priorizar una carrera. Vemos la tentación que hay de unirse en yugo desigual cuando no les conviene el asunto. Vemos mujeres que no les interesa nada que tenga que ver con el cuidado de un hogar o no ven como productivo el quedarse en casa con los niños, sino que tienen que perseguir una carrera y las convence de gastar sus años más fértiles siguiendo títulos y maestrías y doctorados y escalando en posiciones. Todo porque han sido engañadas. Entonces, ¿qué mentiras han ustedes podido identificar en la cultura que han afectado incluso a estas mujeres? Y por eso lo queremos hablar, porque tenemos un llamado como mujeres en la iglesia, sobre todo las ancianas, y tenemos que estar apercibidas de estas cosas, porque si no, ¿cómo las vamos a ayudar a estas jóvenes? ¿Qué dice Selva de estas mentiras en la cultura?
Wow, esa es una excelente pregunta porque es tanto el bombardeo, las mujeres no se dan cuenta, nosotras mismas podemos caer en el error de no darnos cuenta si no tenemos la palabra muy en nuestro corazón, que nos abra los ojos y orar por estas cosas, porque hay un bombardeo muy fuerte que comienza con las redes muchas veces, que te dice que quedarte en tu casa es perder el tiempo, que para qué vas a estudiar y luego vas a criar 3 o 2 niños y te vas a echar a perder. Todo eso entra en la iglesia, lo consumimos, compramos esas ideas. Y me encanta Proverbios 23:23 que dice, compra la verdad y no la vendas. Estamos llamadas a comprar la verdad de Dios, no esas mentiras de allá afuera. Estamos bombardeadas constantemente por mensajes feministas y la iglesia los ha comprado. El feminismo está dentro de nuestras iglesias, aún como tú decías, dentro de las de buena doctrina. La mujer quiere ocupar lugares que no se les había asignado o que Dios no les ha asignado a las mujeres. Y esa es una muestra del feminismo, de cómo hemos comprado. Queremos ser maestras, queremos tener un podio, estar hablando, una audiencia, para todo lo que no es hogar, por supuesto. Entonces, rechazamos, las mujeres rechazan la idea de la maternidad, rechazan la idea del matrimonio, pero es porque el bombardeo es demasiado. Es demasiado desde los años 60. Todas las que hemos nacido desde los años 60 para acá, estamos como esponjas, sin darnos cuenta, absorbiendo. Lo que nos limpia es la palabra, renovar nuestra mente con ella. Pero estas jóvenes, cuando no están en la palabra, están absorbiendo, como esas esponjas saturándose de ese mensaje de allá afuera. Y la verdad es que las ancianas no nos podemos quedar calladas. Amen. Tenemos que decirlo, tenemos que enseñar la verdad. El diseño de Dios es hermoso. Y Dios nos creó mujeres con propósito. Y nuestro cuerpo, todo clama que está hecho para una maternidad. Amen. Nuestros brazos, nuestro útero, el pecho, todo. O sea, si tú tienes duda, mírate a ti misma.
Exacto.
Solamente tienes que verte para entender que Dios te hizo para dar vida. Y cuando Adán vio a la mujer, dijo, ella será llamada madre. O sea, pero queremos. Uh-huh. Es como ir contra lo que Dios ha establecido desde el principio. De Así muchas es. Maneras diferentes, pero desde el principio. Uh-huh.
No, a mí me encanta el título de un libro de Wayne Grudem que se llama Feminismo Evangélico. Porque muchas veces pensamos que porque somos creyentes y vamos a la iglesia, no somos feministas. Pero aún dentro de iglesias buenas, de buena doctrina, todo este movimiento que hay de mujeres que quieren aprender para enseñar, para preparar mensajes, para, es como yo quiero ser lo más que yo puedo ser sin que me llamen pastora o sin ser pastor. Pero olvidamos, como tú dices a mí, Elba, la parte de cómo yo hago Tito II, cómo yo enseño a las jóvenes este llamado, que es donde sí Dios me dio un mandato claro. Y Patricia, ¿qué tú piensas acerca de cómo podemos nosotros, dentro de ese contexto que hablamos, animar entonces a las jóvenes de nuestras iglesias a valorar el diseño de Dios?
Tú sabes que mientras Elba hablaba y tú preguntabas, también yo pensé el fenómeno que se da en las iglesias, porque mira, en las iglesias hay dos tipos de mujeres, vamos a decir, dentro de muchos otros, pero en este caso, hay mujeres que han crecido en la iglesia y que han visto matrimonio, maternidad, han visto no perfecto, quizás en algunos casos mejores que en otros, el ejemplo de lo que debe ser matrimonio, maternidad, esposa y eso, ese ámbito. Pero, que también es lo que buscamos, cuando llegan mujeres inconversas y conocen al Señor, ellas traen todo ese equipaje con ellas, de toda esa cosmovisión, de todas esas ideologías que han vivido, ellas nadando en medio de esos mares, porque las que están en la iglesia reciben una presión del mundo de amoldarse a ese mundo. Y las que entran lo traen a la iglesia. Uh-huh. Y lo que sucede hoy es que hay tan poco discipulado, poco amor por estas verdades, porque no se exaltan, y en ese sentido no hay modelos que ellas vean, que han abrazado y que aman estas cosas. Entonces, yo creo que es vital que la iglesia, las mujeres, ¿verdad?, los pastores primero, como líderes de la iglesia, vean la gravedad del caso que nos está ocupando. O sea, es un caso grave porque está permeado dentro de nuestras paredes, dentro del ámbito de la familia, de la fe. Y luego que lo vean, que esa enseñanza venga desde arriba, desde el púlpito, como le dijo Pablo a Tito, tú enseña la sana doctrina. Pero no dejarnos nada más los temas de mujeres a nosotras las mujeres, lo que está bien, sino que la autoridad masculina de la iglesia le dé la relevancia que tiene. Entonces, las ancianas y las familias cojan un rol activo viendo que se está desintegrando la sociedad, porque hay muchas mujeres en nuestras iglesias que quisieran estar casadas y no están. Otras quisieran seguir andando y quizás no están muy más del lado feminista que del lado del diseño divino. Pero es importantísimo que nosotras discipulemos y modelemos el amor a eso que nosotros, a ser mamá, a que se casa una, qué bueno que te casas. O sea, que tú eres joven, sí, pero qué bueno que te casas joven, porque Dios, tú sabes, aprueba que sea un matrimonio, temprano. Dice que los hijos deben ser habidos en la juventud. Los hijos no se paren viejos. Entonces yo creo que eso es vital, que nosotras lo modelemos, que discipulemos, que la iglesia, como a nivel de liderazgo masculino, se ocupe. Mira, ahora nosotros vamos a dar en nuestra iglesia a
todas las hermanas que están inscritas en los grupos Mujer Verdadera 101, porque tú dirás, algunas ya lo han hecho, no importa, eso necesitamos, lo necesitamos adentro, y necesitamos luego la de Tito II, la de Mujer Verdadera 201, y hay otros materiales que ofrecen eso, hay otras formas de hacerlo, pero es sumamente necesario. En el taller, que los talleres que se dieron en el verano, que ya está casi terminando, pero se dieron el de la maestra con Susy Bixby, se dio el de Mari del Hogar, y luego el de Paulina con la juventud. Y yo dije, wow, el taller del hogar fue muy bueno, excelente. Pero me di cuenta también que lo que se llamaba sentido común tampoco existe ya. En la época que señalamos del 1960, que decía Elba, se sabía lo que era una mujer, se sabía, si tú eras mujer, se sabía lo que se esperaba de ti, si tú eras hombre, se sabía lo que se esperaba de ti. Ya no se sabe. Y muchas muchachas han crecido en hogares donde no han visto nada, nada de eso. Sí, nada.
Sí. Pero Patricia, lo lamentable fue que en esos talleres, el más popular fue el de Susy, maravillosa. Sí. Lo hizo Susy, excelente su enseñanza. Pero te dice, ¿dónde está el deseo de las mujeres? Que es aprender a enseñar, pero no tanto su deseo de cultivar su hogar. Y yo creo que ese es el corazón, y lo que tú dijiste, Patricia, me gustó mucho, del valor que tenemos que darle, empezando por los líderes de la iglesia, de ver el valor que tiene este mensaje y la importancia y la relevancia en el reino de Dios. No solamente es porque es lindo que las mujeres estén en su casa teniendo hijos. No, es que eso es crucial para el reino. El papel de la mujer en el hogar es estratégico, y la mujer lo ha abandonado, y vemos las consecuencias en la cultura, en las familias desbaratadas. Una cultura, una nación, una comunidad se basa en familias fuertes, y la mujer es importantísima en esa familia.
Totalmente.
Es muy importante, y tú destruyes eso, destruyes una cultura. Las mujeres deciden que no quieren tener hijos y se acaba la civilización. O sea, no es algo ligero.
Sí. ¿Tú no te acuerdas de esa cita de Alexis de Tocqueville, que él decía que habiendo pasado por todos los sitios en los 1800 se dio cuenta que la condición de la mujer era esencial, que la moral de una nación la determina la moral de sus mujeres?
Sí. Sí.
Y que si una, y decía Susan Hunt en sus libros, que si la mujer, la condición de la mujer está en peligro, la condición de la familia está en peligro, la condición de la sociedad está en peligro, y finalmente la nación está en peligro. Nosotros estamos viendo una situación muy triste a nivel de lo que es, de la desintegración tan grande que está sucediendo. Y si dejamos, y si no tomamos las medidas en la iglesia con las mujeres cristianas, llevándolas a la palabra, porque a la final de cuentas, ¿qué es lo que no me deja moldarme al mundo? La renovación de mi mente. ¿Pero con qué yo voy a renovar mi mente? Yo voy a renovar la mente con la palabra. Y tú sabes también el problema, mis hermanas, lo que pasa, que muchas de nosotras, me voy a incluir como mujer, no estamos en la palabra de Dios. O sea, leemos 5 minutitos. Y luego que yo leo esos 5 minutitos o 10 minutitos, me voy el día entero y no recuerdo. Soy como Santiago. Me miré en un espejo y ya después yo ni me acordé de lo que vi. Entonces, mientras tanto, el mundo llenándome de todas sus ideas y yo con nada, porque no tenemos la práctica de leer y meditar y llevando esa palabra, rumiándola todo el día. Sí. Es preocupante.
Transformar la mente toma tiempo, no se hace leyendo la Biblia rapidito.
Sí.
Y hablando ahora acerca de la respuesta bíblica que debemos nosotros tener en medio de todo esto, es imperativo, como tú dices, Patricia, discipular a las mujeres, mostrándole el diseño de Dios como algo bueno, glorioso, el matrimonio, el llamado a la maternidad, encontrar plenitud en Cristo y no en la autonomía. Elba y Susy, ¿dónde creen ustedes que ha fallado la iglesia local? O sea, ¿dónde, en qué les hace falta? Patricia habló del discipulado, pero ¿qué han perdido de vista? Que hemos visto, esto verdaderamente para mí es una quebradura muy importante que la iglesia debe darse cuenta. ¿En qué ha fallado?
Yo creo que es como si para ciertas cosas en la iglesia, los pastores, por hablar del liderazgo, hubiesen tenido una venda, porque la carta de Tito es una carta doctrinal. Y Tito está siendo enseñado por Pablo a cómo se lleva una iglesia, qué se enseña en la iglesia, el orden y todo lo demás. Pero hay un mandato muy claro: Tito, tú eres hombre, Tito, tú no tienes esposa, entonces que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Y por años, yo creo, yo he escuchado de mujeres que me dicen, nunca en mi vida había reparado en ese texto, nunca me han enseñado eso. Entonces, hay una parte que la iglesia tiene que reconocer que no ha hecho, que es la de enseñar. pasar la instrucción, como dice Patricia, desde arriba hacia abajo. Y por otro lado, hay mujeres que saben que eso es lo que se espera de ella en la edad adulta, madura en la fe, pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque tengo temor. Tengo temor a ser rechazada, no tengo una vida que puedo decir, ay, yo he estado con el Señor todo el tiempo, he cometido grandes errores, pero aún de eso mi hermana se enseña. Entonces, es enseñar la verdad de Dios, y si anduvimos por el camino errado, decir, no vayas por ahí, porque yo puedo decirte cuáles son las consecuencias de tomar ese camino. Entonces, en el Señor siempre va a haber ganancia, en el sentido de que cuando enseñamos la palabra y enseñamos su diseño y lo vivimos, qué mejor cosa que dar la vuelta en U cuando no hemos caminado por ahí y abrazar la verdad y vivir ese diseño. Entonces, yo creo que por ahí parte, desde arriba, cuando ignoramos el mandato, cuando preferimos predicar solo doctrina, pero no enseñar la parte práctica, que es lo que nos permite, como dice la carta de Tito, de no blasfemar la palabra. Cuando tú le enseñas a una mujer a andar con modestia, con pudor, palabras que ahora resuenan como, ¿y qué es esto? No sé ni lo que significa, porque las mujeres andan con 2 centavos de tela arriba y no hay pudor. Entonces, pero si hay una mujer anciana diciéndole, mira, mamita, la falda tiene que ir más larga para que cuando te sientes no estés enseñando los muslos, cosas como esas tan elementales, y que muchas de nosotras las aprendimos en los hogares, pero ahora nos enseña, las madres no están presentes, están trabajando. Entonces, hace falta que las mujeres mayores, en fe y en años, puedan tomar las jóvenes y hacer ese discipulado. Ese discipulado del que hablábamos justo al principio, femenino, instruirlas en el temor de Dios, pero cómo vivir ese temor de Dios de manera práctica.
Totalmente. ¿Tienes algo que agregar, Sue?
Ay, muchísimo quisiera decirles, porque traen a mente muchos de los comentarios que a veces escucho de las hermanas, de mis hermanas jóvenes con las que estoy. Una de ellas me dijo hace poco, enterándose de la ruptura de un matrimonio muy conocido, y me dice ella, ay, ¿qué piensas tú? Y yo le dije, pues estemos orando. En eso me limité, y ella me contestó, si esta pareja no lo logró, ¿qué esperanzas voy a tener yo? Y ella es soltera. Entonces, eso me dejó pensando muchísimo acerca de la exposición de los matrimonios dentro de la iglesia. Cómo las mujeres muchas veces cuando se reúnen, nos reunimos, como decía Patricia, me uno también, escuchamos a las mujeres hablar tan mal del matrimonio. Una cosa es consejería, otra cosa es pedir ayuda y exponer tu propio corazón, pero otra cosa es exponer la frustración como haciendo culpable al matrimonio. Y a la otra persona, o a tu circunstancia, o a tu situación, o a la cultura, o porque esto se debía haber hecho, y no realmente aprender. Tú dijiste algo desde el principio, Laura, que creo que es clave. No queremos sufrir y no sabemos sufrir bien, porque dos pecadores unidos va a haber sufrimiento. Y también esa parte de los púlpitos en enseñarnos acerca de el sufrimiento como parte de nuestra santificación, no como parte de algo malo, sino como algo de nuestra santificación. Y escuchándote también, Elba, pensaba en los problemas de las mujeres. Antes se decía, es que esta mujer o ella creció de esta manera porque su mamá no estaba en casa. De hecho, a mí, antes de yo ser creyente, era una de las cosas que me decían. No tuviste una buena relación, y esto es parte de la era psicologizada en la que vivimos. Tu problema fue este, entonces no tuviste una mamá cercana, no tuviste esto, no tuviste lo otro. Y ni siquiera eso, a través de lo que dice el mundo, hoy es como, ya ni importa eso. Y esa es una verdad bíblica. Las mamás necesitamos estar en casa. Las mamás, y aún las mamás que trabajan, porque eso es algo que también me dicen, pero yo tengo que trabajar porque o me quedé sola o estoy viuda. Sí, pero tu corazón está en tu hogar, cuidando a tus hijas. Y yo creo que esto, no, como bien decía Patricia, no se está enfatizando dentro de nuestras iglesias lo suficiente. Y voy a decir que mucho de lo que ahora también vemos con todas estas ideologías que entraron, como por ejemplo el progresismo, que han entrado para decir esto ya pasó, ahora pasamos la página a algo más, o vemos todo lo malo que las feministas nos están diciendo ahorita, lo mal que hemos hecho las cosas hasta nosotros. Entonces les vamos a dar entrada a que ellas tomen estos lugares y estas posiciones, a que está bien que dejen esto, a que está bien tomarlas en cuenta en esto para no hacerlas sentir mal, porque el emocionalismo también es parte de todo esto, en no querer decirle a la mujer, discúlpame, pero este no es lugar para ti. Y esto es por amor que te lo digo, no porque quiera ser opresivo contigo. Y todas estas ideas han entrado en nuestras iglesias y en nuestras enseñanzas. Y como hermanas y como ancianas, nuestra responsabilidad es hablarles de que la palabra de Dios no ha cambiado, que sigue siendo la misma, que el diseño de Dios, si Dios no cambia, su diseño tampoco. Y si queremos creer que si Dios es un Dios en el cual podemos confiar porque su carácter no cambia, lo que él ha dicho tampoco. No podemos separar esas dos cosas. Entonces necesitamos estar informadas de lo que pasa, de lo que están oyendo las nuestras jóvenes, nuestras propias hijas, para poder hablarles acerca de eso y recordarles que el cuidado de una madre es muy, sigue siendo muy, fue una observación muy buena que hizo la cultura en su momento y es una observación verdadera, bíblica. Las mamás somos necesarias en la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos también. Y creo que hemos fallado en dejarle a Google y a la inteligencia artificial responderles sus dudas más ahora. Y nosotras no nos estamos acercando, incluso a nuestras jóvenes en la iglesia. Y de verdad, perdón que me tomé un poco más de tiempo, pero sí es algo que late mucho en mi corazón al ver a las mujeres perseguir otras cosas y no su santificación. A partir de tener relación con Dios, lo más importante, porque todo lo demás hace más ruido y hasta apela al corazón porque no estamos en la palabra. Y como no estamos en la palabra, todo lo demás, eso, ámate a ti, confía en ti, empodérate, busca tu esencia, eso va a decir, ah, sí, se oye muy, muy bien. Sí, sí. Claro que sí, porque no estás en la palabra, hermana. Ni siquiera es porque digas, ay, tengo que seguir este modelo. A ver, número uno, número dos, no. Si estás en relación con Dios, el mismo Señor te va a revelar su diseño a través de su palabra.
Así es, así
es. Y tú sabes algo, Susana, y que me venía a la mente mientras hablaba, que no podemos ver la vida con los lentes de mi problema y cómo me fue a mí. Exacto. Y entonces decir pragmáticamente, no funciona el matrimonio, esto es un desastre, a ti te fue bien, pero como te decía esa hermana de la iglesia, si a esos le fue mal, ¿cómo mira a mí? Porque yo siempre digo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, mía es la confusión. Yo siempre digo a mis hijos, miren, si algo salió mal, si nosotros hicimos algo mal en la crianza, con el matrimonio, dándoles ejemplo, fue nuestro el pecado, nuestra la mala interpretación del principio, pero no de Dios. La palabra de Dios es pura, perfecta, siempre Dios quiere lo mejor para sus hijos, y Él es el diseñador, Él es el Él es que tiene el manual de instrucción. Pero también hay algo que yo quisiera que yo pensé mientras veía este tema y mientras leía, porque en la lectura de Mujer Verdadera 365 ha tocado Jeremías. Y a mí me llamó mucho la atención cómo hay pecados que caen sobre toda una generación. O sea, el pueblo de Israel, en Judá ahora, Jerusalén, sufrió los estragos de la desobediencia de la nación, del pueblo haberse rebelado contra Dios. Pero no todos los judíos estaban ahí. O sea, todos esos que fueron deportados, asesinados, que murieron a la espada, todos esos sufrieron las consecuencias de los pecados de su generación contra Dios, de la rebeldía contra Dios. Por eso me da mucha pena cuando yo sé que hay mujeres que anhelan tener sus hijos y que están siendo fieles al Señor en nuestras iglesias y que tienen que hablarse todos los días, Señor, tú eres soberano, Señor, tú has permitido que yo esté sola. Si tú no me concedes esto, es porque en tu bondad y en tu soberanía no es lo que me conviene. Pero también son consecuencias que nosotros estamos cosechando, porque como generación, hay una generación entera que se ha apartado de una manera flagrante, ofensiva, del diseño de Dios. Yo digo, si a mí me duele, y yo no soy Dios, si me duele ver cómo el diseño de Dios es despreciado, ¿qué será el Señor que es muy limpio de ojos para ver el mal? Entonces nosotros, nuestras familias, nuestras iglesias y personas que amamos, estamos viviendo las consecuencias de apartarnos del diseño de Dios en esa área.
Tú sabes que, pensando también en todo esto, viendo, la mujer fue la engañada, ¿verdad? La mujer empuja sus límites continuamente, como hacen los niños, que los empujan hasta ver hasta dónde van a llegar. Uh-huh. Y siento que los hombres, algo que ha pasado yo creo que en Estados Unidos, no sé si en Latinoamérica, es que los líderes masculinos en las iglesias han cedido terreno. Bien. Porque le temen a la mujer, y la mujer dice, pero yo puedo tener esa posición, pero yo no soy pastora, yo puedo hacer eso, y yo puedo tener tal posición, y siguen, y empujan. Y llevan el complementarianismo como hasta las máximas consecuencias, siempre empujando los límites. Y yo creo que es que no ha pasado así que nos demos cuenta. El enemigo ha socavado todo lo que es la autoridad, los roles, y las mujeres vamos ahí, tú sabes. Y entonces hemos perdido, mientras esto está pasando, el mandato de Tito II, donde las mujeres enseñan cuál es tu lugar, cuál es tu rol en la iglesia. Hay un pastor que está hablando ahora mucho en cuanto a todos esos temas, se llama Virgil Walker, y él decía recientemente, y lo voy a citar, él decía que en las iglesias hemos cambiado Tito II por charlas. No es lo mismo una charla que tú le des a una persona, a un grupo de mujeres, que Tito II, donde tú estás hablándole a su corazón, a su vida de manera práctica, llevándola por el camino de la obediencia, del sacrificio, del sometimiento, de entrenar a los hijos. Y dice él, le dimos permiso a las mujeres a construir plataformas. Aplaudimos carreras que las alejaron del hogar. Le dijimos a nuestras hijas que siguieran su corazón, pero nunca les enseñamos a crucificar su carne. Lo que tú decías, Sus. Celebramos sus emociones, pero nunca les enseñamos a disciplinar sus deseos. Chicas criadas en la iglesia cambiando virtud por validación en Instagram. Esto no es una decadencia cultural al azar, es la cosecha de las semillas que hemos sembrado. Le dijimos a nuestras hijas que eran suficientes y nunca les enseñamos que solamente Cristo lo es. Es un problema de discipulado. Hemos abandonado el discipulado. No, las mujeres no se han discipulado para estar en la palabra, como hemos mencionado aquí. No leen su Biblia. Yo sé de mujeres que quieren aprender a enseñar la palabra sin haberse leído la Biblia ni una sola vez, sin haber adquirido la mente de Cristo ahí en su tiempo con Dios, aprendiendo quién es Dios, quiénes son ellas, el carácter de Dios, cómo Dios piensa. Y entonces, ahora yo quiero aprender teología o estudiarla de una manera más sistemática. Ellas quieren eso antes de tener esta relación y entender quién es Dios y qué le ha dicho y qué, cuál es su rol. Entonces está todo como al revés. Y definitivamente, ¿qué cambios entonces prácticos podemos nosotros hacer en nuestra vida y en nuestras iglesias para resistir todas estas mentiras? Elba, ¿qué cambios prácticos? Mientras todo esto ocurre, viendo que está pasando todo esto, ¿cómo nosotros tenemos que trabajar?
Antes de ir a esa parte, mientras tú hablabas, me llegó a la mente algo que creo que ese mismo pastor comentó, y es que la mujer ha empujado tanto y el hombre ha cedido tanto que aún los púlpitos están feminizados. El hombre ha tomado un rol como si fuera el de la mujer, más femenino, no se habla la palabra compasión, mucho menos se nombra el pecado como tal, y las canciones de adoración son casi románticas en muchos casos. Hasta ahí ha llegado nuestra influencia para el mal, por decirlo de alguna manera. O sea, eso es consecuencia de empujar hasta ver dónde podemos llegar, como cuando el niño quiere salirse con la suya y empuja hasta ver si logra vencer. Y son consecuencias también, porque como ese hombre, quizás soltero, quizás que ha cedido, va a enseñar a la mujer cuál es su lugar y a la anciana que enseñe Tito II. O sea, no, porque hay una complacencia de por medio. Y en cuanto a lo de qué podemos hacer en este tiempo, yo creo que estamos llamadas colectivamente, como lo hizo Nehemías, al arrepentimiento, como lo hizo Daniel. Señor, perdónanos como mujeres, porque no importa si yo he abrazado el diseño, es que las mujeres hemos pecado, es que las mujeres hemos llevado a la nación a cómo está, a la sociedad, a cómo está. Es que las mujeres compramos las ideas de Betty Friedan, compramos las ideas de Simone de Beauvoir, y se la hemos enseñado a nuestras hijas, o no hemos sido columnas, como dice el Salmo, para sostener nuestros hogares, para estar ahí cuando debíamos estar, cuando nuestros hijos lo necesitaban, y hablo en términos general. Pero necesitamos, como Daniel, como Nehemías, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Y luego hacerlo individualmente. La que entiende que de verdad ha transgredido la ley de Dios, que ha olvidado sus sendas, volver a las sendas, pedirle al Señor, aun si no tienes el arrepentimiento, la fe y el arrepentimiento lo dan lo del Señor. Entonces, Señor, yo no siento esa convicción, pero si tu palabra lo dice, dame el arrepentimiento. Por favor, Señor, perdóname. Y clamar y clamar delante del trono de Dios hasta que tú sientas que Dios ha transformado y está transformando tu corazón y está cambiando tus deseos. Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios cambia nuestro corazón. Dios pone nuevos deseos en nosotras. Y creo de verdad que eso es imprescindible. Es imprescindible en este tiempo.
Sí.
Amén.
Susana, Patricia, ¿algo más?
Bueno, yo pensaba que nosotras siempre decimos que esta es una historia mucho mayor que nosotras. Amén. O sea, detrás, nosotros hablamos de nuestra parte, como dice Elba, en esta historia. Y como mujeres hemos pecado, como mujeres en general. Pero yo no dejo de ver que esta batalla es Satanás versus Dios. Es Satanás en contra de Dios. Satanás en contra de Cristo. Porque el matrimonio, la maternidad son reflejos de Cristo, de su iglesia, su sacrificio. O sea, lo que Él va detrás no es de mí. O sea, yo soy una... A mí Él me va a usar para querer destruir la obra de Dios, para querer aplastar la obra de Dios. Qué bueno que nosotros sabemos el final de la historia, que vino uno que aplastó la cabeza de la serpiente. Amén. Pero, como dice Susan en uno de sus libros, es hora de que nosotras, las mujeres de fe bíblica, reclamemos nuestro territorio. Y reclamando nuestro territorio, abracemos nuestro diseño, como dice Eva, pidamos perdón por nuestro pecado, tracemos sendas derechas para nuestros pies y alertemos a nuestras otras mujeres que tenemos cerca y no tan cerca con la verdad. Como decíamos, compra la verdad, no la venda, pero es hora de que digamos, no, yo, aunque yo sea pequeña, aunque yo sea un ser muy pequeño en la historia de la redención, Dios me llamó para un tiempo como este, y en este tiempo yo voy a contribuir con mi pequeño granito de arena. Los resultados se los dejaré al Señor, pero porque vea grande la batalla, no voy a tirar la toalla y a claudicar y decir, ah, bueno, que se peleen allá afuera. No, como así mujeres es. Maduras de fe bíblica que ya hemos vivido y que tenemos, abrazamos este diseño, vamos a proclamarlo a los cuatro vientos, vamos a discipular y vamos a hacer nuestra parte, porque es así hora es. De reclamar para nuestro Señor. Y conocemos el diseño, conocemos el diseñador y tenemos el manual. Entonces, no tenemos excusa.
Yo solo quisiera agregar. Ahorita que tú decías eso, se me ocurrió otra palabra de que estamos como en el mundo de la grandiosidad, que todo lo que queremos es cosas muy grandes, cuando tú decías lo pequeño. Pero mira que si en el tiempo de las mujeres reformadoras, del tiempo de los reformadores, estas mujeres hubieran tenido redes sociales, yo no sé cómo hubiera sido su impacto. Que ahora nosotras estamos leyendo esas biografías y decimos, ¿cómo es posible que esta mujer tuvo 11 hijos? Que esta mujer hacía, todavía era hospitalaria, recibía esto. Es que eso era en otro tiempo, dicen muchas a veces. Pero yo quiero dejar esto en el corazón porque es algo que he escuchado. Es que eso ya pasó. Pero el pecado sigue siendo el mismo. El corazón del ser humano sigue siendo el mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Siempre ha habido ansiedad, siempre ha habido tristeza, siempre ha habido pérdida, siempre ha habido dolor, sufrimiento, siempre. No hay nada nuevo, solo que ahora, con la entrada de todo lo que hemos visto y las enseñanzas que refuerzan el yo del ser humano, pareciera que quieren presentarnos, y estoy hablando a nivel de la iglesia, un evangelio nuevo, con una Biblia nueva, que nos está diciendo esto es mejor y ad hoc al tiempo que vivimos. Y de verdad, la Biblia, como decías tú, leyendo Jeremías, todas ahí andamos con Jeremías, pero precisamente Jeremías siempre les recuerda a este pueblo, acuérdense de lo que el Señor ha dicho, acuérdense de Él, acuérdense de sus promesas, acuérdense que si se arrepienten, Él hará esto. No ha cambiado la palabra del Señor. ¿Y cómo queremos ser luz, hermanas? De verdad ser luz, si no nos estamos pareciendo a Cristo, si no nos estamos pareciendo y amoldando más al mundo. Está bien que las jóvenes quieran hacer actividades sociales, que quieran hacer muchas de estas cosas y se preparen para eso. Gloria a Dios si el Señor te quiere usar de esa manera. Pero ¿qué va a pasar si nosotras no les enseñamos a ser esposas, a desde pequeñas ellas aprender a que la sujeción a la autoridad es santificador para nosotras y es diseño de Dios para nosotras, al igual que lo es ser, dejar de pensar en nosotras para ser madres y pensar en otros, al punto de dar nuestra vida por nuestros hijos. Entonces yo creo que estas son enseñanzas claves que nosotras podemos pasar a esta generación. Y Dios quiera de verdad que nos escuchen y escuchen a otras mujeres que lo están haciendo. No están aquí y seguramente lo están haciendo también.
Amén. Y quizás en iglesitas pequeñitas que no son muy conocidas, están esas mujeres ahí enseñando a las jóvenes.
Fielmente.
A mí me encanta, como dice Isaías, a la ley y al testimonio. Porque ahora, ahora la visión de la palabra es como una visión progre. Le queremos imponer la ideología de hoy a la palabra. Y la enseñamos de una manera media progre.
Sí.
Y eso no está bien. La palabra no se puede alterar. Y su interpretación no se puede alterar. Y oyéndolas a usted hablar de maneras prácticas, algo que yo he pensado también que se me ocurrió oyéndolas es la necesidad que hay, yo diría, de reestructurar, repensar, revisar los ministerios de mujeres. ¿Para qué están? ¿Para qué sirven? ¿Qué enseñan? ¿Cuál es su misión? Porque muchos de esos ministerios son muchas actividades sociales y que sí, que esto, que... Pero ¿qué enseñan? ¿Qué están haciendo? Porque lo que hacen es unir a las mujeres todas juntas a pasar un buen tiempo, pero ninguna sale ahí enseñada a ser mamá, a ser esposa, a cómo cocinar una comida, cómo criar a tus hijos. Entonces, no es que dejen de hacer eso, pero tiene que estar sucediendo lo otro.
También.
Qué bueno que nos reunamos todas, tengamos coinonía, es muy bueno cuando se reúnen las mujeres, pero no puede dejar de ocurrir lo otro, porque es ahí que se hace el discipulado. Cuando yo puedo sentarme con otra persona o con otras jóvenes, varias, y hablarle de estas cosas, abrir sus ojos. Yo tengo conversaciones con mi nieta de 14 años. Ella lo está viendo, ¿pero por qué? Porque se lo estamos iluminando. Porque si no, es por ósmosis, que ella lo agarran por ósmosis, porque eso es lo que está allá afuera en el mundo.
Y en el corazón.
Definitivamente es una batalla espiritual. Las mujeres seguimos siendo las engañadas. Nos hemos alejado del plan de Dios, hemos comprado las mentiras de la cultura, hemos adquirido los valores que nos rodean y a menos que, como hemos hablado, estemos firmemente arraigadas en la palabra, que esa palabra nos transforme, como ese té ahí en el agua, que verdaderamente nos transforme. Y lamentablemente, como hablamos, muchas mujeres y jóvenes de la iglesia no están en la palabra. Y hemos cambiado todo esto por la conveniencia, por la autopromoción, el diseño de Dios, por la satisfacción personal, la validación temporal. Así que el llamado para nuestras hermanas es que abramos los ojos y que no nos dejemos engañar, que discipulemos a las jóvenes y que como iglesia hay que hacerlo, porque esto no se contrarresta con conferencias, ni siquiera de mujer verdadera. Eso está muy bueno que vayan a las conferencias, pero eso es una cosa de un fin de semana. Es con la enseñanza fiel de la palabra y un precepto sobre precepto, precepto enseñándole, mira lo que dice la palabra, mira lo que hay en el mundo, mira lo que dice la palabra, mira lo que ellas puedan aprender eso desde niñas. Y como hemos hablado, con modelos vivos de matrimonios que honren a Dios y con mujeres que encuentren identidad y propósito en Cristo y no en lo que hacen, como hablábamos al principio, que tú decías, Su, es que puedan verlo y no tanto quejas de las mujeres, de sus maridos, del matrimonio. Eso es lo que muchas de nuestras jóvenes escuchan. Así que ya tenemos un buen rato, no queremos cansar a nuestras oyentes. ¿Tienen alguna otra idea que agregar antes de cerrar? Patricia, ¿tienes algo más que agregar? Elba,
no,
Su.
No, todo bien.
Bueno, pues como siempre terminamos con una verdad bíblica y la verdad bíblica para nosotras hoy está en Tito 2, del 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Ya ahí habla de ejemplo, ¿verdad? No calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esa parte, mis hermanas, qué importante es. Porque lo que quiere decir es que si estas cosas no están ocurriendo, si las mujeres no están enseñando, si los jóvenes no están amando a sus maridos, si no están discipulando a sus hijos, si no están siendo prudentes, si no están haciendo sentosas en el hogar, la palabra de Dios es deshonrada. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Así que qué importante, mis amadas, estar en la palabra. Y el recurso para recomendar, por supuesto, es la Biblia. No hay mejor recurso para recomendar en estos tiempos que la misma palabra de Dios. Así que gracias, mis amadas, por acompañarnos. Gracias por acompañarnos cada viernes. Esperamos haber puesto esta semillita de descontento con la situación del mundo y de la iglesia en ustedes, para que puedan ir a sus propias congregaciones y hacerse útiles en la vida de las jóvenes y traer luz en medio de toda esta oscuridad. Y Elba, si pudieras cerrar en oración.
Claro que sí.
Y orar por nuestras hermanas que nos escuchan. Claro que sí. Por todo esto.
Hablemos con el Señor, mis hermanos. Señor, tú conoces nuestros corazones. No está la palabra en nuestra boca y ya tú la sabes toda, Señor. Tú conoces la carga que hemos tenido durante tanto tiempo, Señor, por poder traer conversaciones como esta, por ver el estado en que están las mujeres, no solo en nuestra iglesia, sino fuera de ellas, en la sociedad, Señor. Te pedimos perdón, Padre, como hablábamos ahorita. Amén. Te pedimos perdón como mujeres, Señor,
sí, Señor. Por...
No por no abrazar, a veces por callar, Señor, a veces por no amonestar, Señor, por no instruir, oh Dios, y por no vivir en un momento determinado tu verdad, Señor. ¿Quién es suficiente, Señor? Todas hemos pecado en algún momento, Señor, contra ti, contra tu diseño, Padre. Pero yo quiero pedirte, Señor, de manera muy especial, Señor, que tú nos vuelvas a las sendas antiguas. Tú tienes un diseño y ese diseño es hermoso, Señor.
Así es.
Y desde el huerto la mujer peca contra ti. Todas pecamos contra ti, Señor. Queremos imponer nuestra voluntad sobre la tuya, pero Señor, tú eres el único y el verdadero y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tu diseño es el mismo ayer, hoy y siempre.
Así
para nosotras
es.
Las mujeres, Señor. Yo te pido por cada oyente, yo te pido, Señor, por cada mujer que va a entrar en contacto ahora o más adelante con este material, Señor. Dale oídos tiernos para oír, Señor. Dale un corazón que desee volver a ti, volver a tus caminos, Señor. Y como dice, Señor, tu palabra, oh Dios, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor, sé propicio a nosotros. Te suplicamos todas estas cosas, Señor, porque nosotras te necesitamos a ti. Tú no nos necesitas, Señor, y nosotras queremos hacer lo que te honra y lo que es digno delante de tus ojos, Señor. Por favor, ayúdanos a reflejar como mujeres a Cristo, porque al ser ayuda, al dar vida, Señor, al abrazar a otras, al tener relaciones con otras, Señor, al casarnos, al tener un matrimonio y un esposo al que ayudar, Señor, y ser su compañía. Glorificamos el nombre de Cristo, Señor, porque Él ha dicho que el matrimonio es como tú te muestras con tu pueblo, Señor. Él con la iglesia, Cristo con su iglesia, Señor, en un matrimonio precioso, y nosotras queremos reflejar eso ante los ojos de los hombres, Señor. Guárdanos, guarda nuestros pensamientos, Señor, y ve llevándonos día a día con tu palabra, Señor, a renovar nuestros pensamientos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido todo esto por mí, por nuestras hermanas, Señor, por las mujeres que escuchen, en el nombre precioso de Cristo. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias, mis amadas. Hay un versículo en el Salmo 68 que dice que las mujeres... El Señor da la palabra y las mujeres que anuncian las buenas nuevas son una gran multitud. Me encanta, en la traducción en inglés dice un gran ejército. Y oramos que se levante ese ejército. Las mujeres tenemos un llamado que no podemos abandonar. Así que, esperando que eso anime a las hermanas que nos escuchan, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias Sue, gracias Patricia, gracias Elba. Y será hasta un próximo Arraigadas. Dios les bendiga.
Arraigadas.
del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Cada miércoles, aquí, en Armonía.